Un gusto estar con ustedes, un placer de poder abrir la palabra de Dios y poder compartirla y verla con ustedes, sabiendo y teniendo esa expectativa de que Dios nos quiere hablar a través de ella. Amén, salud. Vamos a hacer esto, encuentren conmigo, les voy a dar dos pasajes. Segunda de Crónicas, capítulo 32. Encuentra conmigo Segunda de Crónicas, capítulo 32. Y luego pon tu marcador ahí y sígueme a Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Si tomas notas, a mí me gusta titular los mensajes para ayudarme a mí a como centrarme y para no perder el enfoque de lo que estoy tratando de transmitir. Y si tomas notas, como mensaje le puse cómo tener un ministerio libre del temor. Cómo tener un ministerio libre del temor. Y antes de que lo empecemos a desmenuzar, ¿por qué no oramos? Señor, es en tu nombre que llegamos aquí esta tarde, Señor, con la expectativa, como dije, de escuchar de ti. Señor, siendo tus hijos, siendo, Señor, los pámpanos, lo que ya hemos visto, Señor, el amor que tú tienes por nosotros, ahora sí estamos aquí para decir, Padre, háblanos. Haz, Padre, lo que solo tú puedes hacer, y es tocar y hablar al corazón del ser humano. Y para que eso suceda aquí, para que sea algo exitoso en nuestras vidas, Señor, necesitamos gravemente de tu Espíritu. Así es que, Señor, derrama tu Espíritu aquí, te pedimos, sobre de cada uno de nosotros. Elimina, Señor, cualquier distracción que esté en nosotros. Quizá alguno de nosotros llegamos cargados, llegamos un poquito preocupados por cosas en la vida, de lo cotidiano, Señor. Y yo pido que nos ayudes a despojarnos de esa cosa, a enfocarnos en ti, Señor, en este momento, para recibir de ti mismo, Señor. Tú nos amas, lo hemos visto, nos lo acaba de confirmar nuestro hermano Luis, y ahora pido que lo hagas una vez más. Señor, te amamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. A mí me tocó compartir la primera parte de versículo 18 de Primera de Juan, capítulo 4. Pero para darle un poquito de contexto, vamos a leer versículo 16 a 18. Sígueme ahí en tu Biblia, dice: y nosotros, se me olvidaron los lentes, discúlpame, esto es algo nuevo para mí. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. La porción que vamos a estar viendo es esa, donde dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor cumple hace. Y la promesa para nosotros es que echa fuera ese temor en nuestras vidas. Y creo que antes de que empecemos, le demos definición a unas palabras o frases aquí en nuestro texto. Y son dos cosas que les quiero definir antes de empezar a ver el texto. Y esa es la palabra temor y la frase perfecto amor. La primera palabra es temor, y ese temor en su contexto aquí en este versículo es simplemente miedo, angustia, terror. Es nuestra palabra en español, fobia. A lo mejor tú dices, sí, yo tengo alguna que otra fobia en mi vida, ¿sí? A las arañas o a los alacranes o a alguna otra cosa. Y eso es esa palabra. Aquí en nuestro texto habla de un temor que aterroriza, que espanta, que da miedo. Entonces Juan, usando esta palabra, está hablando de cosas, fíjate, situaciones, palabras o acciones que infunden miedo, terror en nuestras vidas. muy diferente al temor de Dios que tenemos en Él. Eso es como un respeto, ¿no? Una reverencia que tenemos para Dios, muy diferente. Esto ya es otra cosa, es algo que te aterroriza. La otra cosa es la frase perfecto amor, o esa palabra perfecto puede ser completo. Ese es el completo amor. Ahora, amor sabemos por versículo 8 de este mismo capítulo que es Dios. De hecho, versículo 16 nos lo confirmó una vez más. Dios es amor. Verso 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, cuando habla del perfecto amor, echando fuera el temor. Ahora, esto es clave en lo que vamos a ver. Cuando dice el perfecto amor echa fuera el temor, sabemos ya en ese momento que no es tu amor personal. No es algo que tú puedes hacer. ¿Por qué? Porque sabemos que ningún amor de creyente ha sido tan completo para eliminar el temor. ¿Has tratado tú de eliminar el temor en tu vida? No funciona. Es tu temor, tú estás tratando de hacerlo y no funciona. Entonces, primera cosa, saber que no está hablando de tu amor. No es tu amor. Tu amor jamás va a poder ser, mi amor jamás va a poder ser lo completo, lo suficiente, lo perfecto, lo suficiente para echar fuera el temor. No es algo que tú y yo fabricamos. No lo podemos fabricar. El perfecto amor, otra cosa, tampoco es un método. Sí, el perfecto amor no son reglas, no es un sistema, no son procedimientos que seguir para lograr, entre comillas, el perfecto amor. Y dices tú, si haces A, B, C y D y me pagas los 400 pesos, vas a poder tener el perfecto amor. No funciona de esa manera. Por lo tanto, para echar fuera el temor, tenemos que acudir a Dios, porque Él es amor y solo Él es perfecto. ¿Amén? ¿Sí están conmigo? Verso 17, fíjate, ahí dice que nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros, porque Él es amor y eso es clave para nosotros. Hemos conocido, y fíjate la palabra, creído. Y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Ese es nuestro tema, ¿no? No seas incrédulo. Otra forma de decir no seas incrédulo es cree. Y aquí nos está diciendo que hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros, porque Él es amor. Un ministerio, un ministro es libre de temor cuando conoce, cuando cree y se fía del amor de Dios. Cuando conoce, se cree y se fía del amor de Dios. Ahora, en contexto, porque como dijo Luis, tenemos que ver a la cosa en contexto. Y aquí en contexto, y por eso quise que vieran versículo 16 a 18, Juan está hablando de la confianza que debemos tener cuando nos damos cuenta del amor de Dios hacia nosotros en cuanto al día de juicio. En cuanto al día de juicio, es decir, sabemos que su amor, el amor de Dios para con nosotros, nos ha rescatado de nuestro pecado. No sé tú, pero yo ya no dudo de eso. O sea, yo recuerdo quién fui y sé lo que Dios hizo en mi vida en ese día donde interrumpió mi vida y me rescató ahí de la porquería en la cual andaba yo. Y sé que en ese día Él me prometió vida eterna y me libró del juicio, del día del juicio. Y en ese momento yo pude caminar con toda libertad y con toda confianza. Y quizá tú tienes una historia muy similar. Entonces, así como nosotros caminamos confiados en nuestra salvación, debemos caminar en toda circunstancia. Eso es lo que nos está diciendo. Cuando el perfecto amor echa fuera el temor, simplemente está diciendo Dios, que es amor, quiere echar fuera el temor de tu vida. El antónimo de temor es confianza. Si tienes temor, no tienes ninguna confianza, al contrario, es preocupación, ¿no? Pero si le das vuelta a la moneda, te das cuenta que cuando no hay temor, hay confianza. Entonces, cuando de veras entendemos el amor de Dios, de su cuidado para con nosotros, de su interés en nuestras vidas, lo que en un tiempo era temor para nosotros se convierte ahora en confianza. Ahora tú caminas en una confianza. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Dios te rescató. Ahora, podemos ser, y a lo mejor, bueno, quizá si te queda el saco te lo pones, ¿no? Pero podemos ser súper espirituales y decir, pues a mí nada me espanta. O sea, yo nada, yo no tengo ningún temor en mi vida. Pero si somos honestos, y siendo pastores y líderes, tenemos que ser honestos, Si somos honestos, sabemos que esa no es la verdad. Somos gentes temerosas. ¿Y sabes cómo lo sé? ¿Quiénes de ustedes tienen en su teléfono, su dispositivo descargada la aplicación YouVersion para la Biblia? ¿Quién se atreve a decir sí? No los voy a avergonzar, La mayoría de nosotros. Y es una aplicación padre para leer y para estudiar la Biblia. Pero fíjate, según YouVersion, en el 2018, este año que acaba de pasar, según todos los datos que ellos recaudan y juntan, el versículo más marcado, resaltado y compartido fue Isaías 41:10, de todos, en todo el año. Quizá tú lo marcaste, lo resaltaste y quizá hasta lo compartiste, así con florecitas. Te lo leo por si dices, ¿y cuál es? Esto es, fíjate, no temas. Empieza con no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerza o te fortalece. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahora, ¿quién descarga esa aplicación en general? Creyentes. Y si somos los que estamos descargando eso, estamos resaltando eso, es porque somos personas que necesitamos oír, no temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. El perfecto amor, Dios, echa fuera el temor de nuestras vidas. Y sin duda, el temor es algo real. Y siendo honestos, muchos vivimos una vida de temor. Y lo único que echa fuera el temor es creer que Dios respalda a, lucha por y cuida a sus hijos. Amén. Pero ¿lo crees? ¿Lo crees? Esa es la promesa que tenemos, que Dios echa fuera el temor. Aplica para todo creyente. Es algo que, sabes, un no creyente no puede exprimirle eso al versículo. O sea, no aplica a esa persona. Porque da a entender de que tú te has fiado de Dios, de que tú crees en Él, de que tú te has puesto toda tu confianza en Él y ahora puedes caminar, no importa lo que se atraviese de tu vida, con una confianza de que Dios te está respaldando. Y para usar el resto de nuestro tiempo, quiero hacer esto, quiero aplicarlo en una manera muy práctica a nuestras vidas. Porque creo que nos queda muy claro, o sea, ¿qué más les voy a decir de eso? El perfecto amor es Dios, Dios echa fuera o Dios quiere echar fuera el temor de tu vida. Ese temor no proviene de Dios, es del enemigo y tú lo puedes, o sea, eso es como ya cierto, no puedes discutir con eso. Eso no viene de Dios. Y hay uno que lucha contra nosotros tratando de engañarnos, de aterrorizar nuestras vidas. ¿Para qué? Para que no cumplamos nuestro propósito. Para que no hagamos lo que Dios nos ha puesto a hacer donde nos ha puesto a hacerlo. Y es una artimaña de las de él, pero me gustaría ver la historia del rey Ezequías. Y cómo fue que, aunque un hombre temeroso, un rey temeroso, caminó en la confianza de su Dios. Entonces, lo que vamos a hacer y lo que quiero que hagas es que me sigas a Segunda de Crónicas, pero cuando hablamos de este amor de Dios, quiero que recuerdes y quiero que pienses en el perfecto amor, de nuevo, no como un método, haz esto y vas a ya no tener temor, sino más como Dios, fíjate, haciendo, poniendo, obrando, acomodando las cosas en nuestras vidas para echar fuera ese temor de nosotros. Porque Él quiere que caminemos en confianza, sabiendo que Él es nuestro Dios omnisciente, ¿sí? Todo lo sabe. Pero también es nuestro Dios omnipresente, que en todo lugar está. Entonces, lo que tú vas a vivir mañana, Él ya estuvo ahí. Lo que mañana te va a traer, infundir temor, Él ya estuvo ahí. Y si tú puedes creer eso, entonces puedes caminar con confianza y eso, o sea, el temor para afuera. Y eso pasa en la vida del rey Ezequías, y de una manera muy práctica, él nos empieza a, o vemos en esta historia cómo fue que Dios usó ciertas cosas en su vida para echar fuera el temor y para que este hombre pueda cumplir su propósito. Y me encantó porque somos servidores del Señor. Todos aquí le estamos sirviendo y Dios tiene un llamado para nosotros. Efesios 2:10, ¿sí? Somos su hechura. Y Él tiene algo preparado para nosotros de antemano, algo que Él quiere que tú cumplas. Pero el enemigo entra y interrumpe y quiere causar que tú no lo hagas. Y eso estaba pasando aquí con el rey Ezequías. Entonces, mientras que tú regresas al texto, aprovecho para darles un poco de trasfondo. La historia aquí en Segunda de Crónicas 32 involucra dos personajes principales. Involucra a el rey de Judá, Ezequías, y el rey de Asiria, Senaquerib. Y Senaquerib en este momento está a punto de invadir a todo Judá, incluyendo a Jerusalén, en donde se encuentra el rey Ezequías. Entonces, eso es como la escena. Él está invadiendo, Ezequías está en Jerusalén, eventualmente va a invadir y va a tomar unos pocos de los otros pueblos y va a llegar a Jerusalén, y allí es como donde tenemos a nuestra historia. Ahora, aunque nuestro texto no nos dice que Ezequías tenía temor o era un temeroso en este momento, sabemos que temía. ¿Y sabes cómo lo sé? Porque en el pasaje paralelo, uno de ellos, Segunda de Reyes 18, Isaías 36 también es pasaje paralelo para esto, pero Segunda de Reyes 18 nos dice que Ezequías le dio, cuando se dio cuenta de esta invasión, le dio al rey Senaquerib toda la plata, el oro y los tesoros del templo y de su casa. Y solo haces eso cuando tienes temor. O sea, no lo harías si estabas todo confiado en el Señor, pero aquí le voy a dar a Él estas cosas, ¿no? A ver si como lo apacigo un poquito. No, créeme, estaba temeroso el rey Ezequías. Y ahí empieza nuestra historia. Entonces, lo que vamos a hacer o lo que quiero hacer es ver cuatro cosas que Dios hizo, puso, usó para echar fuera el temor. Y te las voy a dar así como en un pequeño bosquejo. Son cuatro letras C que te voy a dar. Versículo 1 a 6 A es consejo de otros. Consejo de otros es la primera C. Y luego versículo 6b o la segunda parte de 6 a versículo 8 es consuelo en la palabra. Consejo, consuelo. Y luego versículo 9 a 19, la parte más larga ahí para nosotros es callar contra el enemigo. Consejo, consuelo, callar. Y luego la última, vamos a terminar en versículo 20, clamar a Dios. Clamar a Dios. Vean versículo 1 conmigo, consejo de otros. Dice así: después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Senaquerib, rey de los asirios, y invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Nos detenemos ahí para ver una frase aquí clave en nuestra historia, es que dice: después de estas cosas y de esta fidelidad. ¿De qué está hablando? ¿Cuáles cosas y qué fidelidad? Para saber lo que está diciendo, tendrías que leer capítulo 21 a capítulo 31, a lo que yo ya hice la tarea, y te lo digo que en esos capítulos el rey Ezequías había echado fuera las estatuas y las imágenes de idolatría que había dejado su padre Acaz. Mandó a limpiar el templo de toda porquería que había permitido de nuevo su padre acá en el templo, y pone a hombres a limpiar, a echar fuera todo lo que él había permitido, toda la inmundicia del templo. No solo eso, sino que restableció el servicio del templo y hasta volvió a celebrar la Pascua que no se había observado por muchos años. ¿Sabes por qué no se había observado por muchos años? Porque no había sacerdotes. No había sacerdotes. Que habían apartado sus vidas para el servicio de Dios. Y esto me toca mi corazón porque con nuestro grupo que viene aquí cada año, hay personas que el año pasado nos acompañaron, pero este año no están aquí. Y así como no había sacerdotes para hacer el trabajo del Señor, yo lo siento. Hay personas que estaban a mi lado que ya no están. Y duele, duele. Hay una chamba que tenemos que hacer y que Dios nos está llamando a hacer. Pero el rey Ezequías encontró a hombres como ustedes. Y sabes, me da ánimo porque el año pasado éramos como, creo que el 50% de los que estamos aquí. Entonces sé que Dios está haciendo algo grande en México. Sé que Dios está levantando a obreros porque la mies está lista, amén. Y hay mucho que hacer. Y aunque uno se cae, Dios va a levantar a otro. Y eso había pasado. El rey Ezequías había encontrado a sacerdotes que podían ya restablecer el servicio, ya podían de nuevo a observar y a celebrar la Pascua. Y checa esto, nunca falla. Después de esa fidelidad entre el enemigo y el temor. Es después de esa fidelidad. Son en esos tiempos de fidelidad que pensamos que debemos de ser resistentes o libres del ataque del enemigo. Y decimos cosas como, Señor, pues ¿qué no ves todo lo que estoy haciendo en tu nombre? O sea, ¿qué no te estás dando cuenta, Señor? Preguntamos cosas como, ¿y dónde está ese perfecto amor que no permite entrar el temor? O sea, ¿por qué siento lo que estoy sintiendo? Sí, Señor, estoy haciendo tu voluntad, estoy haciendo lo que tú quieres para mí, para nuestra iglesia y para nuestra comunidad. Pero te recuerdo que nuestro versículo, en Primera de Juan capítulo 4, el versículo 18, no dice que no lo va a permitir entrar, sino que al contrario dice que lo va a echar fuera, que a la misma vez significa que lo permitió entrar. ¿Pero por qué? Porque Él quiere ser la solución para nosotros. Y a veces necesitamos experimentar ese temor, aunque estemos haciendo todo lo correcto, todo lo que Dios quiere para nosotros, así como el rey Ezequías. Y para que lleguemos a ese momento donde tenemos ese temor en nuestras vidas, para que Él diga, ¿puedes acudir al perfecto amor una vez más? ¿Para que yo lo eche fuera de tu vida? Porque Él sabe, Dios sabe, que si era un método nos jactábamos de ello, ¿a poco no? O sea, mira cómo yo eché fuera el temor y te vendo mi conferencia, ¿no? Y ya no estamos aquí para ver, no ser incrédulos, sino que cómo echar fuera el temor. Y no se vale. ¿Cómo lo echamos fuera? Acudiendo a Dios, al perfecto amor. Entonces, en los momentos de temor y dificultad, nuestra pregunta no debe ser ¿por qué, Señor?, sino que ¿cómo, Señor? ¿Cómo, Señor? ¿Cómo, Señor, vas a echar fuera el temor de mi vida? No ¿por qué?, sino que ¿cómo? Y aunque Ezequías tuvo sus altos y sus bajos, aquí Ezequías está haciendo todo lo correcto y se encuentra en una circunstancia temerosa. Y pues siendo que Dios lo permite, ve conmigo lo que sigue aquí en versículo 2. Dice, viendo pues Ezequías la venida de Senaquerib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo, ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo y en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo. Y nos detenemos ahí para ver que la primera cosa que Dios usó para echar fuera el temor que tenía Ezequías era el consejo de sus compañeros, de sus amigos cercanos. Él va, él busca a estos hombres y les cuenta la historia. Esto está sucediendo. Dios lo rodeó de hombres que le dieron consejo seguro. Estas eran personas de confianza y entre ellos organizaron un plan para echar fuera el temor o el enemigo. Si no me equivoco, es Proverbios 11, capítulo 11, versículo 14, que dice que donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Y así como Dios usó a estos hombres en la vida de Ezequías, lo sigue haciendo hoy en tu vida. Solo que algunos de nosotros, y hasta este momento yo no lo entiendo, queremos ser llaneros solitarios. Queremos estar solos, hacer esto que le llamamos el ministerio solos. Y sabes, lamentablemente, a través de los años, en nuestro movimiento, ahora hablo simplemente Calvary, la semana pasada despidieron a un pastor que no era Calvary, de una de las iglesias más grandes en Estados Unidos. Pero lamentablemente, hablando de nuestro movimiento, hemos visto a muchas personas caer. ¿Sabes por qué? Por falta de consejo. Por falta de consejo. Por falta de buscar y de luchar por consejo seguro. Y mi opinión, ahora creo que a lo mejor hay más, pero en mi opinión yo creo que hay dos razones por las cuales no buscamos consejo. La primera es esta: no buscamos consejo porque buscar consejo requiere admitir temor y debilidad. Y no lo queremos hacer. Nos creemos como el Superman del ministerio, ¿no? Entonces, no, yo no voy a pedir ayuda, yo no voy a pedir consejo. ¿Qué van a pensar de mí? Y siendo que debemos de ser los fuertes, no nos gusta mostrar debilidad y por lo tanto nos gana la soberbia. Y porque nos gana la soberbia, no pedimos consejo y luego entra ese temor y ya no hayamos qué hacer con él. Pero la segunda cosa creo que es un poco más pesada. Y creo que a veces no buscamos el consejo de otras personas porque hay algo secreto en nuestras vidas. ¿Y sabes qué? Si dejamos que se nos acerquen, nos van a descubrir. Es más fácil tener a la gente así como al margen, ¿no? Mejor que descubrirnos. Y por lo tanto no buscamos ese consejo. Y el resultado de no buscar consejo es un ministerio ineficaz. Es un ministerio que camina en temor, que constantemente está preocupado de las cosas. Y no sé tú, pero yo necesito ese apoyo. Yo busco a hombres que yo puedo confiar en para decirle esas cosas. ¿Sabes? Batallo con esto. Tengo este problema. Yo me conozco. Yo sé mi capacidad y no es mucha. Y por lo tanto Dios me ha rodeado de hombres que me aman. Obviamente tu esposa es esa persona también, pero aparte de ella, creo que debe de haber, o él, hermana, debe de haber personas en las cuales tú confías para que te ayuden a qué, a hacer lo que sucedió aquí. Porque nota que ese consejo seguro tuvo dos resultados en la vida de Ezequías. Primero, él pudo armar un plan contra el enemigo. Con ese consejo armaron, no, vamos a cegar las fuentes, vamos a edificar muros, vamos a armar al pueblo con espadas y con lo demás. Y eso sucedió, armaron un plan, hubo algo que hacer a través de ese consejo. Pero también la otra cosa es, lo encuentras en versículo 5. Ve lo que dice al principio, dice: después, con ánimo resuelto, edificó. Otra versión dice: armándose de valor, reconstruyó. Y me encanta. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú y yo buscamos personas que nos aconsejan, cobramos ánimo y por lo tanto Dios echa fuera el temor de nuestras vidas. Y el hombre que entró así temeroso, ahora estaba armado de valor para poder ir y combatir al enemigo. Y eso es importante para nosotros en el ministerio. ¿Por qué? Porque somos personas que servimos y tenemos la responsabilidad de guiar a otras personas. Y si nosotros andamos temerosos, si nosotros andamos preocupados de todo, atacados por el enemigo, entonces ¿cómo piensas que van a andar nuestros colaboradores? Igual, igual. Y aquí Ezequías se fortaleció con sus compañeros, pero fíjense lo que pasa, porque no es solo él, sino que hay todo un pueblo, Jerusalén. ¿Y ahora qué va a hacer con ellos? O sea, si el rey está temeroso, ¿qué piensas que va a hacer los demás? Van a andar igual de temerosos. Pero fíjate, lee conmigo la segunda parte de versículo 6. Dice: puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad. Y habló al corazón de ellos diciendo: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Ahora, con su ánimo resuelto, Ezequías ahora puede presentarse delante de la gente y fíjense lo que les dice: esfuércense, anímense, no teman ni tengan miedo. Y luego les recordó a la gente de quién era Dios. Verso 8 dice: ellos son muchos y fuertes, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Para nosotros, verso 8 puede ser algo como: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Verso 8 para nosotros puede ser: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Eso es lo que está diciendo aquí el rey Ezequías. Les está dando palabras, y lo que consoló a la gente, lo que echó fue el temor de la gente, fue un líder que se había humillado y buscado consejo, y que ahora traía palabra para el pueblo. Palabra. ¿Qué más le vamos a dar a la gente? ¿Qué más? O sea, ¿qué más tienes que ofrecerle a la gente? ¿Tus experiencias? Chafa, o sea, chatarra, de nada sirve. Es palabra. Asegúrate, y me hablo a mí mismo, de que tu consejo sea más palabra que ejemplos o experiencias personales. Nuestra responsabilidad como líderes, como pastores, es llevarlos a la palabra. Y eso es exactamente lo que él hace. Les recuerda quién es Dios. Fue la palabra de Dios que echó fuera el temor. Se los confirmo, noten ahí conmigo versículo 8. Dice: y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Ahora, ya les había dicho que el antónimo del temor es ¿qué? Confianza. Y obviamente para que ellos ahora estén confiando, quiere decir que anteriormente estaban ¿qué? Temiendo. Pero entra palabra y sale el temor. Entra palabra y sale el temor. Pues ahora sí, un rey sin temor, un pueblo sin temor, pero un enemigo implacable que sigue atacando, ¿a poco no? parece como que la sobrevivimos o libramos un temor solo para ser atacado una vez más. Y otra vez, y otra vez. ¿Y el enemigo qué hace? Solo busca una brechita para entrar y causar más temor en tu vida. Y eso es exactamente lo que hace aquí. Y creo que todos podemos testificar de victoria en una área para solo ser atacado por otra, ¿no? O sea, victoria acá y el enemigo ya va entrando por este lado. Y luego victoria acá y dice, aquí me dejaste un huequito. Y entra. Y eso es exactamente lo que está pasando aquí en nuestra historia. Vean aquí la tercera C, callar contra el enemigo, verso 9-19. Vamos a leer aquí bastante y luego les explico lo que quiero decir con callar. Después de esto, Senaquerib, rey de los asirios, mientras sitiaba Laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: así ha dicho Senaquerib. Entonces, Senaquerib ha mandado a varios de sus minions para darle un mensaje a Israel, a Ezequías. Entonces, así ha dicho Senaquerib, rey de los asirios: ¿en quién confías vosotros al resistir el sitio de Jerusalén? No os engañe Ezequías para entregarlos a la muerte, a hambre y a sed, al decir: Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares, y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este solo altar adoraréis y sobre él quemaréis incienso? Regresó, ¿recuerdas que dije que limpió el templo? Entonces él está usando como eso en contra de Ezequías. O sea, antes podían adorar donde ustedes querían, pero él ya los restringió a solo un lugar, como debería de ser, pero lo está usando en su contra. Verso 13: ¿no habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librar su tierra de mi mano? ¿Qué dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Ahora pues, no os engañe Ezequías ni os persuada de ese modo, ni le creáis que sí. Ningún dios de aquellas naciones y reinos pudieron librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Verso 16: y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. Además de esto, escribió cartas, como si no era suficiente, en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él, diciendo: como los dioses de las naciones, de los países, no pudieron librar su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén, que estaba sobre los muros, para espantarles y atemorizarles, a fin de poder tomar la ciudad. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de manos de hombres. Senaquerib mandó a sus mensajeros a hacer ¿qué? Te lo dice ahí en versículo 18: a espantar y atemorizar a la gente. Ese fue el punto, por eso los había mandado. Lo que usa aquí son dos tácticas. La duda sobre el rey Ezequías en versos 11, 12 y 15. No tenemos tiempo para verlos bien, pero ahí en esos versículos está causando duda en el rey Ezequías. Él no ha dicho esto, él ha hecho lo otro y por lo tanto no pueden confiar en él. Pero no solo ha hecho eso, sino que si te fijas en versos 11, 14, 15, 17, está blasfemando el nombre de Jehová. Y créeme, con Jehová no se juega. Y este hombre se va a dar cuenta muy pronto. Pero eso está haciendo, está infundiendo temor, quiere espantarlos y atemorizarlos. No solo eso, sino que fíjense en versículo 18. Esto me llamó la atención a mí mucho. Dice: y clamaron en gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros. Ahora, tienes que saber que en ese tiempo el idioma común para todos era arameo. ¿Sí? Te lo confirmo, Isaías 36:11, ahí te lo dice. Era arameo, todos hablaban arameo. Pero aquí les habla en hebreo. Ahora, checa cómo es tan astuto el enemigo. Les habla en hebreo y le gritaron a la gente, ¿para qué? Para asegurarse de que todos oyeran y entendieran. Por si había uno que no entendía el arameo, sabiendo que en Jerusalén todos entendían el hebreo. El enemigo es tan astuto y aterrorizante que hasta de esa manera se asegura que tú y yo lo escuchemos. Nos habla en una manera que le vamos a entender. Infunde temor en una manera que no hay duda que lo está haciendo. Y penetra a lo más profundo del corazón. Y te habla en una manera que tú lo vas a entender. Y te va a aterrorizar. Ahora, no estoy aquí para espantar a nadie. ¿Sí? Disculpen, o sea, tranquilos, ¿eh? Sabemos que Dios gana. Lee Apocalipsis 20, Él gana. Pero sabes, poquito del enemigo, es persistente, ¿a poco no? Es persistente nuestro enemigo. No solo eso, sino que también es terco. Es terco, es implacable. Y así como los mensajeros de Senaquerib hicieron la misma cosa con ellos, el rey Ezequías había hecho algo también para combatir ese temor, que no lo tenemos registrado aquí, pero sí lo tenemos en Isaías 36, el otro pasaje paralelo de esta historia. Y el rey Ezequías había dicho algo al pueblo. Cuando llegue y les empiece a hablar en su idioma para que ustedes lo entiendan con la idea de aterrorizarlos a ustedes, de infundir temor en sus vidas. Dice esto en versículo 21 de Isaías 36, que después de estas palabras de Senaquerib, ellos callaron. Ellos callaron y no le respondieron palabra, porque el rey así lo había mandado, diciendo: no le respondáis, no le respondáis. Callaron, callaron. Es decir, no participaron en la conversación del enemigo. Y muchas veces somos culpables de participar en las conversaciones del enemigo, ¿a poco no? E infunde temor y empezamos a platicar con él. Y empezamos a decirle, ¿por qué es que no vamos a tener temor? Leí el libro que me dice cómo no tener temor. La tercera cosa que Dios usó para echar fuera el temor fue no prestarle oído al enemigo, callar, callar. Si no me equivoco, fue hablar con el enemigo el error de Eva, mientras que callar fue la clave del éxito de Ezequías. Él sabía que si ellos callaban y no entablaban una conversación con el enemigo, que no iba a tener efecto ese temor, no iba a ser eficaz. Te animo a no entretener los susurros del enemigo, porque esos son, ¿a poco no? A veces son cositas que entran así a medianoche. Yo tengo 4 hijos, 2 ya no viven con nosotros, están en Estados Unidos. Los otros 2 todavía tenemos el gusto y privilegio de darles de comer. Y no sé si te pase a ti, si tú eres padre a lo mejor te pasa, pero yo puedo estar así roncando. Yo creo que no ronco, mi esposa dice que sí, pero puedo estar, y porque ella nunca puede estar mal, entonces roncando yo, me entra un pensamiento donde, ahora esto va a ser un poco gráfico, pero creo que es así como lo hace el enemigo, de como uno de mis hijos cruzando la calle y algo atropellándolos. Y me paro así como que me espanto. y sé de dónde viene. Pero así pasa, así de rápido. Y yo sé que si yo le sigo la corriente a ese pensamiento, a eso que entró, me voy a encontrar así ya con falta de... O sea, ya no voy a ni dormir, ni roncar. Ya no voy a descansar. Y todo fue por esa pequeña cosa que hizo el enemigo que puso en mi vida. Y así pasa si te paras al púlpito, paras y te pones aquí y dices, no sirves para nada. Y luego ya llegas al púlpito todo temeroso. O cualquier cosa, puedes estar sirviendo con los niños, puedes estar con la hospitalidad, no importa el ministerio. El enemigo hace ese tipo de cosa y yo te animo a no entretener lo que él te dice. Créeme, él va a hablar. Créeme, él va a blasfemar el nombre de Dios para que tú y yo dudemos en él. Lo que él está haciendo en tu vida, él lo va a blasfemar. Para que tú ahora tengas esa pregunta, ¿y estoy haciendo lo correcto? Mejor me quito de aquí. O sea, no veo fruto en mi vida. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Y si le hacemos caso y entablamos conversación, le vamos a creer. Igual a la instrucción de Ezequías, a nosotros nos corresponde callar. No hables con él. No entretengas sus conversaciones. Y en lugar de entretener su conversación con el enemigo, mejor haz el último punto. Fíjate, versículo 20. Clamar a Dios. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Clamaron. Oraron, buscaron a Dios. Me vino a mí a la mente esto, me vino a mí Santiago capítulo 4, versículo 7 y 8, que dice, resistid al enemigo y él qué, huirá de vosotros. Para mí versículo 9 a 19 fue eso, resistid al enemigo, calla, no hables, no platiques con él, ¿y qué va a hacer él? Va a huir. Pero si versículo 9 y 19 fue resistid para que él huya, entonces versículo 20 es versículo 8 de Santiago 4 que dice, acercaos a Dios y Él se les acercará. Creo que se puede decir que viendo aquí a Ezequías reunir a sus compañeros y ir a la casa de Dios a orar, es lo más como simple y lo más común, pero que a veces la última cosa que hacemos. En lugar de empezar ahí, intentamos hacer toda otra cosa para echar fuera el temor. En ese momento, fíjate, ellos oran, reúne a estas personas y oran, y dice Isaías 37 que viene la palabra de Dios a él, a Isaías, y le dice lo siguiente al rey. Le dice, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí, yo pondré en él un espíritu y oirá un rumor y volverá a su tierra y haré que en su tierra parezca a espada. Y si tú sabes el resto de la historia, recuerdas que un solo ángel viene y destruye al ejército asirio de 185 mil personas o soldados. Y después de eso, Senaquerib fue asesinado por sus dos hijos. Así como Dios lo había dicho. En mi opinión, no hay mejor arma contra el temor que buscar al perfecto amor a través de la oración. Es eso. Es buscar al perfecto amor. Dios es amor. Ahora voy a concluir con lo siguiente. Esta semana pasada, en miércoles, en el servicio, estábamos en medio de la alabanza y tocaron una canción, a lo mejor tú la conoces, Construiré mi vida. Es una canción muy hermosa. Pero en esa canción hay un verso o un coro o un estribillo. Yo no sé nada de música, entonces no sé cómo nombrarle, pero hay unas palabras allí en esa canción que dice esto. Dice, construiré mi vida en tu amor y ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Y cuando canté eso, me di cuenta que realmente es lo que les estoy tratando de transmitir aquí. Y podía simplemente haberles dicho eso y a los tacos, ¿no? Pero tenía que decirles todo lo demás. Pero fíjate, el perfecto amor solo puede echar fuera el temor cuando nuestra vida gira alrededor de su amor, porque solo ahí estaremos seguros. ¿A poco no? Si nuestra vida como pastores, líderes, creyentes gira alrededor de su amor, ahí vamos a estar seguros. Y estando ya sin temor, ahora nos encontramos lo que dice el resto de ese verso, esa canción: estaremos confiados y en Él inalterables. No podemos ser movidos cuando estamos en su amor. Y es así, y solo así, que el perfecto amor echa fuera el temor de nuestras vidas. Entonces, ¿cuál promesa es? Que Dios desea que tu vida, que mi vida, gire alrededor de Él. Y cuando eso sucede en una vida de un creyente, ahora tú caminas en confianza, porque Él dice, lo que te aterroriza a ti, yo ya lo viví, yo ya lo vi, yo ya lo permití, ya lo sé, y por lo tanto ahora camina en mi confianza, sin dejar que esa cosa entre, y buscar a la misma vez consejo y consuelo a través de la palabra, y callar con el enemigo, no hables con él, y última cosa, clamar a nuestro Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, si pido que levantemos las manos para ver quién se encuentra, Señor, aterrorizado por el enemigo, en temor por alguna cosa, creo que todos, si somos honestos, levantaríamos la mano. Y porque es muy probable que eso sucedería, Señor, estamos aquí para decirte, Señor, perdónanos por las veces que no hemos confiado en ti. Perdónanos, Señor, por las veces que no hemos dejado que nuestra vida gire alrededor de ti, de tu amor. Porque es en esas veces, en esos puntos, Señor, críticos de nuestra vida, que nos encontramos, Señor, en esta cosa que le llamamos el ministerio, en temor, preocupados. Y Señor, necesitamos más de ti. Señor, recuérdanos hoy y usa lo que acabamos de examinar, la vida del rey Ezequías, para confirmarnos, Señor, como un ejemplo, algo práctico en lo que tú puedes hacer, así como en cosas que nosotros ni percibimos ni sabemos, para echar fuera el temor de nuestra vida. Gracias, Padre, que nos has rescatado del día de juicio, que eso ya no tiene poder en nuestras vidas, Señor, y que así como caminamos libres del temor de ese día del juicio, que caminemos en todo, Señor, en nuestras vidas, en nuestros ministerios. Padre, te amamos, te damos gracias, has sido tan bueno con nosotros, y pido que nos hables, Señor, con el resto de nuestro tiempo aquí en esta conferencia. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Rey, de nuestro Salvador Jesús. Amén.